Bien, ya comenzamos con nuestro espacio de comunidad y es un gusto recibir en nuestros estudios al sociólogo Rodolfo Levin y también a Alejandra Toledo y al médico Mario Romero, provenientes de la Unidad de Sociología de la Salud y del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad, autores de una investigación que se llama Investigación Cualitativa sobre Facilitadores y Obstáculos Socioculturales para la Erradicación de Profesionales Médicos en el Interior del País. Ustedes saben que, bueno, en nuestro país ya hace algunos años que se está planteando algunas dificultades que se están teniendo en el interior con algunas especialidades médicas, donde parece que no hay muchos médicos radicados en las zonas rurales, más que nada, a pesar de que en nuestro país, según estimaciones, existen alrededor de 14.000 médicos, lo que representa 3.6 por cada 1.000 habitantes, una cifra superada solo por Cuba. Bueno, solo el 24% de los médicos vive en el interior del país, donde reside el 60% de la población. Por otra parte, de allí esa asimetría. Ese desbalance en la distribución de los recursos humanos en salud queda patente en la cantidad de médicos que trabajan en Montevideo y en el resto del país. Según datos del año 2009, en la capital hay más de 75 médicos cada 10.000 habitantes, mientras que en el interior son apenas 20 cada 10.000. José Mujica, en más de una ocasión, el presidente de la República, ha expresado la necesidad de que, bueno, los médicos, sobre todo los especialistas, se radiquen en el interior. Y en este sentido, a fines de enero, como un antecedente, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para tratar de subsanar la escasez de médicos, sobre todo especialistas en el interior del país.
Claro, y en la exposición de motivos de este proyecto se subraya que la situación crítica de las distintas especialidades médicas en materia de recursos humanos que permitan una adecuada cobertura, asistencia y las carencias de profesionales médicos en las zonas rurales y suburbanas del país. Este proyecto del Ejecutivo establece de esta manera que el Ministerio de Salud tendrá una nueva posición dentro de la dirección del Sistema Nacional de Residencias Médicas y que seguirá siendo institucional y participativo, respetando la estricta y escreputosamente la autonomía de la Universidad de la República. También en el ejercicio de la retórica técnica con la formación de Academia de Residentes. También se sustituye a la Comisión Técnica de Residentes Médicas por un Consejo Nacional que estará presidido por el Ministerio de Salud Pública, el cual elaborará un plan de incentivos específicos para que se radiquen especialistas en el interior y en particular en las zonas rurales y suburbanas. También el órgano rector que se modificará es el que define los cupos para las especificidades, así como los lugares en los que se realizan. La idea justamente de este cambio en el sistema de residencias médicas es que se determine que los médicos que cursan su especialización deban hacer un semestre obligatorio en el interior del país.
Bueno, allí he planteado el problema, el diagnóstico en el territorio y bueno, algunas de las soluciones que se plantearon, pero para tratar de entender un poco como un aporte a qué factores inciden a que haya esa desigualdad de distribución en el territorio de los médicos, les vamos a presentar una investigación que a fines del 2012 se presentó de un equipo de docentes de la Universidad de la República que indaga en el imaginario de estudiantes y también de profesionales de la medicina y aporta insumos, bueno, para ver cuáles son las causas en esa desigualdad. El estudio apuntó a conocer obstáculos y facilitadores para los profesionales de algunas especialidades médicas como medicina general, familiar, comunitaria, ginecología y pediatría, esos obstáculos y esas facilitaciones para que ellos se radiquen en el interior. Mencionan algunos de ellos, pero ya les damos la palabra a los protagonistas, a los investigadores o sociólogos Rodolfo Levin y Alejandro Toledo, que también junto al médico Mario Romero hicieron esta investigación. Les pregunto primero que nada, hablábamos de una investigación cualitativa y sobre rasgos que tienen que ver con lo sociocultural. Cuéntenos por qué ese enfoque particularmente. Bueno,
en primer lugar, en nombre del equipo, yo soy Rodolfo Levin, les agradezco la invitación. Es muy importante para nosotros tener espacios de difusión de esta investigación que fue, surgió de un fondo concursable de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, en lo que se llamó en el año 2009 los fondos sectoriales para la salud. fue un proyecto que surge en el ámbito de la investigación aplicada en salud pública, ¿no? En el Departamento de Medicina Preventiva y Social, donde está ubicada la Unidad de Sociología de la Salud, que nació en nuestra universidad en el año 2008. Lo que tú apuntabas sobre cualitativa no es menor, es absolutamente central, sí, en la decisión de estrategia en la investigación por la cual optamos. En primer lugar, es una ventana estratégica que venimos abriendo y preservando desde el año 2008 como una línea de investigación en salud. Estamos absolutamente persuadidos que indagar en el mundo sociocultural aporta insumos para la toma de decisiones en salud, que no es menor y normalmente no está ni jerarquizado ni valorizado por los decisores. Digo, quienes en general toman decisiones a partir de perfiles descriptivos o perfiles epidemiológicos de morbo y mortalidad, lo cual está muy bien, ¿no? Simplemente que muchas veces queda oculta en la toma de decisiones aquellas cosas que hacen que lo que uno quiere solucionar a veces no se solucione y uno se termina preguntando por qué. ¿Por qué pasa esto? Y la pregunta inicial tiene que ver, el punto inicial de la investigación tiene que ver con la pregunta, ¿por qué hay esta distribución asimétrica de recursos médicos en el país? Y sobre todo de lo que no está definido, pero nosotros llamamos especialidades médicas básicas, que hacen a los equipos de salud orientados a, digamos, a lo que es el primer nivel de atención. En primera instancia, esto no es un dogma, es, digamos, en primera instancia, pero ese fue el universo que se definió en la investigación. Sobre todo orientados a tratar de responder esa pregunta de por qué, siendo el primer año, por ejemplo, el año pasado, este es un dato nuevo que no lo he compartido con los compañeros, el año pasado el 60% de los quienes se matricularon en Facultad de Medicina, el 60% eran del interior del país. Y cuando tenemos al egreso una tasa de retención en Montevideo que ronda el 80%. Entonces uno se sigue preguntando, ¿por qué?
Claro.
¿No? ¿Por qué? Hoy, terminada la investigación, nosotros tenemos una batería de insumos que pretenden ser explicativos, tampoco es una verdad revelada y de alguna manera hay datos que llevan a pensar que no es un problema que se va a resolver en un pase de mano. Lamento que se haya transformado el tema del proyecto de ley de residencias médicas, sobre el que nosotros no hicimos ningún tipo de investigación, lo aclaro. Sí. Lamento que se haya armado cierta distorsión mediática y que incluso se nos haya hecho decir por parte de alguna prensa cosas que nosotros no dijimos, o se puso fuera de contexto opiniones que involucraban incluso una mirada que no quiere decir que no la tengamos, crítica sobre la universidad, que la tenemos, somos universidad, somos universitarios y no tenemos ningún problema en exponer las debilidades o las falencias que podamos tener como universidad en la formación de recursos humanos en salud. Pero bueno, no es la cuestión. Digo, la investigación simplemente intenta ser un insumo para la toma de decisiones o para complejizar un problema que no es un 2 más 2. ¿No? ¿Por qué existe esa tasa de retención en Montevideo? Tiene la explicación abunda en elementos que tienen que ver, sí, con el centralismo académico, ahí hay una responsabilidad de la universidad, pero guarda, también en el periodo que se ha desarrollado la investigación, del año 2009 a la fecha, la universidad ha desarrollado una estrategia de intervención y de implantación de centros universitarios que me animo a decir que es histórica, ¿no? Que eso además anuda a otro debate, que es el debate de la universidad tecnológica, bienvenida, pero que también debe formar parte de esa discusión que el demos universitario debe darse. Pero en este sentido la investigación tiene su modesta pretensión de transformarse en un insumo para la toma de decisiones, que es un rara avis en la investigación cualitativa, que normalmente muchas veces está refugiada en un lugar reservado para la reflexión teórica exclusivamente. Queremos sacarla de ese espacio reservado y sí que se transforme en un elemento de orden, digamos, de un insumo para las políticas en salud. Bien. No sé si con esto les...
Sí, muy claro. ¿Y quiénes fueron las personas entrevistadas y cuánto tiempo les llevó esta investigación?
Bueno, vamos a dar la palabra a quién fue la directora técnica de la investigación, que fue la socióloga Alejandra Toledo, que desarrolló una tarea muy puntillosa y sacrificada además.
¿Eligieron específicamente a estas personas para entrevistar?
Bien, en realidad la primera definición que ya la planteó Rodolfo tenía que ver con seleccionar tanto estudiantes como estudiantes de grado, estudiantes de posgrado y médicos egresados, bien de medicina general o de las especialidades médicas básicas, que como bien decía, si bien no hay una definición estricta, pero bueno, sobre todo nos interesaba aquellos médicos que por las características de la especialidad que elegían estuvieran vinculados al primer nivel de atención y al trabajo en territorio, y que eso sí requiere radicación en el interior del país, porque quizás otras especialidades más específicas no requieren de una radicación permanente para poder brindar sus servicios, pero en este caso sí era necesario. Esa fue una primera definición. Luego nosotros hicimos 18 grupos de discusión, los cuales fueron repartidos entre estudiantes al inicio de la carrera, estudiantes que estaban cursando lo que es el último año, que es el internado obligatorio, luego estudiantes de posgrado de las especialidades que mencionamos, ginecología, pediatría y medicina familiar, y luego médicos egresados. Eso básicamente fue la selección. Y si bien no es un muestreo estadístico, no porque no se pudiera realizar, sino que en realidad la metodología no exige un muestreo estadístico, sino un muestreo más de tipo teórico, en donde se puedan, digamos, constituir los distintos tipos sociales. Y bueno, en función de eso fuimos conformando los 18 grupos de discusión que se realizaron durante todo el 2010 y 2011 en Montevideo y en el interior del país, porque si bien algunos se hicieron en Montevideo, realizamos cinco grupos de discusión en cinco departamentos: Maldonado, Paysandú, Cerro Largo, San José y Florida.
Bien, y se hablan de esos obstáculos. Rodolfo mencionaba, por ejemplo, bueno, la centralidad en el territorio para formarse como médico, pero también hablan de otros, como por ejemplo estereotipos. ¿Por dónde pasan, según lo que ustedes pudieron descubrir en estas entrevistas, cuáles son los principales obstáculos entonces?
Bien, bueno. Dale.
Digamos, ahí, si se quiere, es la parte más, no sé si llamarle más sociológica, pero que uno indaga en cuestiones que solamente son perceptibles desde una metodología cualitativa, es decir, seguramente desde otra metodología cuantitativa es difícil de abordar. Pero cuando empezamos a hacer el análisis de los discursos, identificábamos como que se iba construyendo cierto estereotipo de lo que implicaba ser médico en el interior del país, y que en realidad cierto estereotipo que a su vez tenía como que cierta carga estigmatizante, ¿no? Tenía cierta connotación negativa ese estereotipo, como que bueno, es un médico que el ir al interior del país implica, no lo estoy aseverando, sino que forma parte de esa construcción, sí, colectivo y desimaginario, que eso implicaba quizá una menor formación, una idea de quedarse en cuanto al desarrollo profesional. Entonces como que se iba construyendo esa imagen, que en realidad inclusive creo que uno de los hallazgos más interesantes tiene que ver con cómo ese estereotipo funciona y se reproduce en la actividad asistencial cotidiana, y sobre todo en la actividad de asistencia vinculada a la docencia, ¿no? Cuando se hace actividades de docencia asistencia, y cómo ese estereotipo utilizado de manera crítica se va incorporando en el imaginario de todos quienes están involucrados.
Antes de darle la palabra a Mario, que como médico en este sentido tiene mucho para decir, lo que decía Alejandra es vital. Digamos, desde el punto de vista asistencial, estereotipar algunas situaciones genera un problema, que es el sistema en términos de asistencia en salud, es el sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, cuando se reciben pacientes del interior enviados por un médico, existe una actitud de quien recibe ese médico, ya con una carga de estereotipada respecto a quien lo mandó. En ese sentido, el médico del interior, en ese imaginario, está ubicado, digamos, por decirlo de alguna manera, en un escalón inferior a aquellos que trabajan en Montevideo, que están, por decirlo de alguna manera, en un estrato superior. Estoy tratando de utilizar términos que, si bien son categorías sociológicas, tratan de explicar cómo se refleja en lo cotidiano. Digo, el estereotipo, además, eso lo vimos también por algunas repercusiones de prensa, tiene una carga negativa en la gente. Bueno, para nosotros no es que tenga una carga negativa, es una categoría de análisis que lo utilizamos en los efectos de la investigación. Tal vez Mario puede hablar sobre este tema de referencia contra referencia.
Sí, también en el tema de la referencia contra referencia también se surgió de la investigación conflictos no solamente interior Montevideo, sino primer nivel, segundo y tercer nivel. O sea, es como esa cosa de, bueno, a ver qué me mandan de tal departamento, a ver qué me mandan este médico de la policlínica, como que es un conflicto en realidad permanente, donde los médicos del interior manifiestan muchas veces esa sensación de ser, no es como discriminados, pero sí
menospreciados, tal vez.
Sí, que me parece que está vinculado a otros aspectos también que surgieron de la investigación, como por ejemplo esa dicotomía entre médico general y especialista. En general surge de la investigación, por ejemplo, y esto es una frase que se dice en los grupos, que ser médico general es no ser nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí también surgen algunos aspectos, como la necesidad de formación, de hacer una especialidad. Y pasa mucho con el médico que por diferentes circunstancias decidió ser médico en el interior, y en algunos casos médico rural, la imposibilidad de formarse por vincular, digo, para ir asociando algunos de los factores que fuimos encontrando. Y el otro aspecto también que surge más vinculado a la práctica médica, ¿no? O sea, la cierta falta de respaldo a la práctica profesional. Muchas veces, o sea, se plantea como que la medicina en el interior es una medicina practicada más de forma más solitaria, sin la formación de equipos, y que muchas veces con falta de resolutividad. Eso es por lo menos lo que se plantea desde los grupos de médicos del interior, ¿no? Y bueno, y esas cosas también hacen que, como son, quizás sean más factores que expulsan a los médicos del interior que pero bueno.
Como que el médico está medio solo en el interior, y como que no tiene un sostén o un equipo, y toda la responsabilidad recae sobre él.
No solamente desde el punto de vista de la infraestructura, también desde el punto de vista del respaldo profesional, académico, ¿no? Que eso tiene que ver también con la estructura y funcionamiento de las estructuras universitarias. Uh-huh. Que es, obviamente, que es un problema que, perdón, no lo descubrimos nosotros. Uh-huh. Simplemente se le dio evidencia empírica a un problema que sabíamos que existe.
También nombran por allí la investigación esa, lo que ustedes llaman como una impugnación al poder del médico, mucho más grande de lo que se hacía antes, donde el médico, bueno, tenía cierto rol preponderante o demás, sino que ahora es interpelado el poder del médico también como un factor.
Y eso no es un fenómeno nuevo en la investigación sociológica. Ya, ya yo, que he estado en varias, ya lo habíamos visto, digo, sin duda de que el rol social del médico en la sociedad contemporánea ha perdido aquella estatura simbólica que tenía. Digo, hoy es mucho más humano y mundano, sobre todo porque el conocimiento lego tiene mucho mayor poder de impugnación que lo que tenía hace 50 años. Entonces, hoy en día, y lo sufren los médicos, lo digo verdad, lo sufren cuando viene, se enfrentan al usuario, y el usuario dice, pero no me va a hacer una tomografía, no me va a hacer, no me va, no me va, digo, bueno, eso de alguna manera es empoderarse.
No me va a recetar nada.
Exacto. Entonces, eso Mario lo puede
hacer. No, que incluso hay un aspecto bastante interesante relacionado con esto, que surge también de la investigación, que es la cierta posibilidad de un relacionamiento menos cercano en Montevideo que en el interior. O sea, se plantea en ambos grupos, ¿no? Con Montevideo en el interior, en el interior es como que la sensación que tienen los médicos del interior es que son médicos las 24 horas, y que cualquier situación, inclusive hasta la posibilidad de tener un error, que en medicina además es parte de la práctica, es errar, puede ser socialmente impugnado, inclusive de formas no judiciales, digamos, no es tanto de repente el miedo.
Sí, más social, porque bueno, ahí nos conocemos.
De quedar
todos,
marcado, claro, entonces... quedar marcado por un error y quedar marcado de por vida, que eso en Montevideo, al ser más anónimo el contacto, inclusive hasta pensando en las actividades diarias, uno termina el trabajo de médico en Montevideo, vas para tu casa y se plantea que puedes ir al supermercado sin ningún problema, siendo en algunos lugares del interior eso no es posible.
Sí, esa relación médico-paciente se marca también como un obstáculo, pero también algunos entrevistados marcaron como que también era un plus y una cosa interesante de la relación.
No es un blanco negro esto.
Es interesante además cómo lo ven los médicos del interior, como que en realidad es una fortaleza que tienen para su práctica. Esto quizás por los médicos de Montevideo no sea tan marcado, pero los médicos del interior lo ven como una de esa forma medio ambivalente, ¿no? Viendo las cosas negativas y positivas de la misma situación. Pero lo ven como una cosa positiva poder practicar la medicina en base a relaciones interpersonales mucho más duraderas y una continuidad en la atención que eso es valorable.
Eso sería en términos de como está definida la investigación, un facilitador. Entonces, claro. Hay nosotros hicimos una especie de mapa, ¿no? De facilitadores y de obstáculos.
¿Y qué otros facilitadores, ya que hablamos un poco de los obstáculos, encontraron que ayudan al médico?
¿Qué tiene que ver un parte asociado a lo que decíamos recién, el estilo de vida que en el imaginario está instalado, que tiene que ver con la vida en el interior del país y pensando además en los hijos? Entonces eso se vincula no con una recomendación que hace la investigación, pero sí como un elemento para pensar que cuando se planteen políticas de erradicación no se puede pensar en el médico individual. Es decir, necesariamente tenés que pensar que el médico, para anclar en el medio no capital, digo no capital porque abarca lo rural estricto y lo urbano en el interior del país, hay que desarrollar políticas de erradicación que vayan más allá de lo estrictamente económico, pero también más allá del individuo como tal. Esa es una de las cuestiones que está planteada arriba de la mesa.
Bien. Y con respecto a la remuneración, ¿puede ser un estereotipo el hecho de que al médico que hace una guardia en el interior se le paga más?
Con el tema, no es que ganen menos en el interior, primera cosa, no es que ganen menos. Y en términos salariales es bastante asimétrica, es distinto ser cooperativista o una mutualista a no serlo. Y ahí hay un diferencial salarial muy importante. Pero no es solo lo salarial, ¿no? Y eso, nosotros sí queremos ser enfáticos que a la hora de pensar en erradicar recursos, no solamente hay que pensar en lo salarial. Hay un conjunto de elementos, hay una complejidad que tampoco es inescrutable, sino que hay, digamos, como que tiene que ser un paquete que pueda promover, que tiene que ver también con la formación permanente. Y en ese sentido, la universidad y la Facultad de Medicina han tomado recaudo y se está trabajando en ese sentido. Sobre todo en estos dos años, les digo, ha habido un impulso muy grande de decir, bueno, la formación, el respaldo académico en el interior del país, hay que desarrollarlo. Sobre todo cuando es un país que tiene tantas ventajas comparativas. Si miramos cualquier otro país de América Latina, en términos de comunicaciones, de accesibilidad geográfica, de concentración de recursos, tenemos ventajas comparativas, incluso una cuestión de escala, de tamaño. No, tenemos ventajas comparativas que perfectamente nos pondrían en una situación de mucho mejor posicionamiento que tenemos hoy en el terreno de los recursos. Una cosa le quería decir, hay un elemento que no está medido y nadie lo ha medido hasta ahora, que es el médico que se traslada, que no es un dato menor y presumimos que tampoco es de impacto menor. Pensamos que es muy importante el médico, por ejemplo, que vive en Montevideo y trabaja en el interior, pero su residencia está en Montevideo. Eso no está estudiado. ¿No? Eso lo decimos siempre al inicio de la investigación porque sabemos de que es una variable que por algún lado juega.
Bien, hablábamos de que no todo pasa por lo económico. También se menciona en la investigación como rasgo, además del aislamiento académico, digamos, lo que tiene que ver con una visión que se tiene como de que se va a vivir aislado culturalmente y demás. Eso también juega a la hora de...
Sí, un poco iba de la mano con lo académico, pero también con lo cultural y un poco con las posibilidades que ofrece el interior del país en cuanto a acceso a servicios en general y en particular a servicios y a bienes culturales, ¿no? Uh-huh. Eso era un elemento que surgía, pero también ahí, digamos, más allá de las cuestiones más objetivables que algunas personas expresaban respecto de que, bueno, que en tal departamento no había librería o que, digamos, datos así... Uh-huh. Pero digo, también un poco creo que va de la mano con esa construcción del estereotipo de lo que es ser médico en el interior, pero también de lo que es el interior.
De lo que es vivir en el interior.
Exacto, porque inclusive en determinados grupos en particular sucedía algo bien interesante que tenía que ver con que se ponía sobre la mesa esta situación del acceso a bienes y servicios culturales, ¿no? En contrapartida de Montevideo, en donde todo está disponible, pero también ellos mismos, en ese proceso de discusión, se planteaban, bueno, en realidad sí en Montevideo se tiene a disposición, pero no se tiene tiempo para ir. Y no se tiene tiempo para aprovechar y para hacer uso de esos bienes y servicios, por lo cual es como también problematizarlo en ese imaginario, sobre todo cuando pensamos en estudiantes y médicos que son de Montevideo, ¿no? Uh-huh. En esa cuestión de construirse un imaginario de que no voy a poder mantener el nivel de consumo, no que tengo en Montevideo, sino que pretendo, ¿no? Porque un poco venía problematizado por ese lado, que en Montevideo tienen el acceso potencial, pero quizá por el ritmo de trabajo y de vida que llevan, en los hechos no pueden ir al cine, no pueden ir al teatro, tanto como quisieran.
Por eso no se puede tener una visión hemipléjica del problema. Es decir, cuando vos pensás en radicar recursos de este tipo, recursos humanos en salud, en este caso médicos, tenés que pensar en términos de desarrollo regional, de desarrollo económico, de desarrollo productivo y de enclaves culturales también. Y hay ejemplos. ¿Cuál es el departamento que tiene mayor dotación de médicos luego de Montevideo? Maldonado. ¿No? Maldonado es un departamento que se caracteriza por tener un potencial desde el punto de vista productivo, cultural, económico, ¿no? Que hace, digamos, más atractivo o atractivo o muy atractivo vivir ahí. Hay otros departamentos en el país que se pueden atisbar el fenómeno. Por ejemplo, en el litoral hay zonas donde se ha desarrollado con más énfasis la formación universitaria, como el fenómeno regional norte o la casa universitaria en Paysandú, donde uno advierte de que hay una impronta de desarrollo, ¿no? Que ya no es incipiente. Entonces, es consistente con esta idea que está en el imaginario de los médicos respecto a que el interior está asociado con un proyecto de vida que tiene que tener un conjunto de cosas que te lo hagan atractivo para ir ahí. Uh-huh. ¿No? Digamos, parece una explicación muy sencilla y pero de alguna manera es consistente con esa evidencia empírica que hemos querido construir.
Bien. Lo que mencionaba Alejandra también de esa percepción del aislamiento cultural y demás, yo creo que no debe ser solo a los médicos que le pasa a la hora de pensar en radicarse en el interior, sino
debe ser una percepción. Si lo hacemos con los profesionales, el problema es que le pasa a los médicos, pasa a otras profesiones también.
La diferencia es que actualmente, por los cambios que había en el sistema de salud, un sociólogo parece no ser tan necesario como un médico.
Claro. No, pero hay una simetría en los recursos, claro. No, pero es así.
Sí, pero digo, más allá
yo
de...
sé que Mario lo dice un punto de vista corporativo, no hay problema.
No, pero si uno pudiera de repente ver qué necesidades de otros profesionales hay en el interior, de repente se encontraría con situaciones similares. Sí, lo que pasa es que en realidad quizás, no sé, no hay una notoriedad de esos profesionales, o una necesidad tan clara, o no hay un sistema de por ejemplo, defender los derechos humanos en el país que tenga que haber un sistema de abogados a disposición de los ciudadanos en todo el país. Sin embargo, de médicos ocurre
sí, en profesionales que están vinculados a servicios más esenciales es en donde quizá por eso digo determinadas, o sea, hay insuficiencia de determinadas profesiones, pero no está tan puesto sobre la mesa como en el caso de los médicos, pero también de muchos técnicos y profesionales vinculados a la salud, ¿no?
Sí, esto no escapa. Nosotros nos centramos en los médicos en realidad por...
Pero también hay carencia de técnicos, sí, claro, carencia de...
Que es un factor crítico en términos de la reforma, de la actual reforma, que ya lleva varios años, pero de la reforma de salud, que es una reforma muy importante en el país, que ha cambiado aspectos sustanciales en la vida de los uruguayos. Digamos, el tema de los recursos humanos de la salud es un factor crítico.
Sí.
Y esta es solo una expresión, hay varias más, como decía Alejandro.
Sí, además, inclusive surge, o sea, en realidad la falta de recursos humanos a su vez retroalimenta la idea del interior como un lugar de una práctica profesional más dificultosa, digo, más que en una medicina que cada vez tiene o supuestamente más conocimientos, y que a veces requiere de mayor cantidad de especialistas, inclusive nuevas disciplinas y todo, y que muchas veces en el interior eso no existe, a veces ni siquiera disciplinas muy impresionantes, pero pasa, yo soy residente de pediatría, muchas veces no hay personal de enfermería formado para poder asistir niños, y eso es un problema que te puede ocurrir en el interior. No quiero decir, no hay que ir a la mega especialidad.
Sí, también hay una discusión bien interesante que sobre todo se planteaba desde los médicos del interior, porque si se quiere había como una especie de contrapunto, ¿no?, entre lo que se planteaba desde la mirada de Montevideo desde el interior, y tenía que ver con, y en realidad digo, venía de la mano con una crítica a la formación de, en particular, de Facultad de Medicina, que tenía que ver con que la formación tal cual se ha dado en históricamente en Facultad de Medicina se piensa para un médico que vive y trabaja en Montevideo. Ajá. Y no para un médico que pueda ejercer su profesión en cualquier lugar del país con los recursos que se tiene, y no con la ausencia de recursos, son dos cosas distintas, no porque haya carencia de recursos, que puede ser que en algunos...
Las realidades son distintas y tendría que ser más específico para cada situación.
Claro, sino que a su vez tampoco por una cuestión hasta de organización del sistema van a haber hospitales cada 5 cuadras. Claro, digo, hay una organización asistencial que requiere de distintos profesionales con acceso a distintos recursos por niveles, y bueno, en realidad una de las críticas que se planteaba desde el interior tenía que ver con eso, con que se forma un médico para trabajar en un hospital en Montevideo. Entonces, cuando se lo saca de ese contexto asistencial, se siente en esa situación de carencia de respaldo. Entonces, un poco tenía que ver con esa crítica, ¿no? Que, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en el marco nuevo plan de estudios que se está implementando en Facultad de Medicina. A ver, bueno, ¿cuánto cambia de esa crítica que se planteaba desde el interior?
Bien, les agradecemos por estos minutos aquí en la radio de la universidad. Es un tema que da para seguir hablando. Seguiremos, sí. Lo abordaremos en otra emisión de La Nueva Mañana.
Solo te digo que en el Observatorio Regional de Recursos Humanos de UPS la investigación está colgada como tal. Como espacio a aquellos que quieran acceder, ahí acceden a ella. Tal vez lo mejor a veces es leerla para...
Exacto. Rodolfo Levin, Alejandra Toledo y Mario Romero, les agradecemos por estos minutos en la radio de la universidad. Hacemos una pausa y ya viene el espacio de Carlos.